Buenos días a todos. Bueno, pues ya oró el pastor por la palabra, entonces vamos ya directamente. Vamos ahí a abrir la palabra de nuestro Señor en esta mañana. En el Evangelio, según San Mateo, bien conocido es el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas, que son dos capítulos del Evangelio según San Mateo, del 5 al 7. Yo leí una vez que si una persona tan solamente tuviera estos dos capítulos de este Evangelio, que no tuviera ninguna otra porción de la palabra, que esa palabra nunca hubiera escuchado de nuestro Señor, si lo leía, meditaba en estos dos capítulos y los ponía en práctica, esa persona era salva. Porque si tú ves toda la doctrina que tiene en estos dos capítulos, y lo más importante es que es una predicación, es un sermón que decimos que es el más completo de todos los sermones. El más completo de todos los sermones. Mira que hay sermones en la historia, ¿verdad? Tú puedes leer, tú puedes escuchar sermones de Martin Luther King, puedes escuchar, leer sermones de Spurgeon, de Charles Spurgeon, de Billy Graham, de quien sea. Fenómenos, todos estupendos. Hay sermones de Charles Spurgeon que tienen más de 100 años y escritos y libros, y tú lo lees, ¿verdad? Y parece que te está hablando. Y el sermón, ¿y cuántos años hace que se predicó el Sermón del Monte? Más de 2000, poco más de 2000. Y está escrito para ti y para mí, para el día de hoy. Está escrito para el hombre de todos los tiempos, para el hombre moderno. Porque este es el sermón que salió del corazón de Dios, para ti, para mí, para su pueblo, para toda la humanidad. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este sermón, Jesús explica la doctrina, explica verdades fundamentales del reino de Dios, que son principios prácticos, morales, principios espirituales. Entonces, las bienaventuranzas son conocidas en este pasaje, pero también las podemos hallar en algún salmo, las bienaventuranzas. Están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y si tú las analizas, concretamente estas ocho bienaventuranzas, son como si fuera una felicitación a determinadas personas por tener una conducta o una cualidad que agradan a Dios. Tiene mucho eco, ¿no? Mucho rever esto. Bájalo un poquito. ¿No se me escucha? Vale, ok. Entonces, esto es según el corazón de Dios, que esta felicidad no es movida por ningún acontecimiento externo, sino más bien por un sentimiento interno, espiritual y del corazón de la persona. ¿Qué significa bienaventurados, como bien sabemos? Pues algún sinónimo puede ser dichoso, feliz. Yo siempre he dicho que significa doblemente bendecido, según mi criterio, ¿no? Entonces, esa palabra bienaventurado en la persona que el Señor les llama, les da esta felicitación en cualquier uno de sus estados, tiene en ellos que resultar y que surgir un gozo, ¿verdad?, que proviene directamente de la certeza del conocimiento de Dios, que te da serenidad. Es un gozo fuerte, es un gozo inalterable, es un gozo inmutable porque viene directamente de parte de Dios. Entonces, esto tiene que ser independientemente de las circunstancias externas de la vida que nos rodean. Debe de ser. No siempre es así, porque hay veces que nuestro gozo se nos apaga un poco por cosas externas que nos pueden llegar a ocurrir. Y todos sabemos de las que hablamos. Pero el gozo de Dios, en el gozo de Dios está nuestra fortaleza, y el gozo de Dios es inmutable, aunque a veces quizás no lo sintamos tanto o no disfrutemos del tanto en alguna circunstancia de nuestra vida, pero para el creyente es indispensable, porque ahí está nuestra fortaleza en el gozo del Señor. Entonces, hay aquí algún salmo, y no hace falta que vayamos para allá, pero por querer mencionarlo, Salmo 119 dice que bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hay hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ya en el Antiguo Testamento, El salmista estaba dando también alguna bienaventuranza y está concretamente hablando los que son de perfecto camino y los que andan según los mandamientos del Señor, los que guardan sus testimonios, porque en el Antiguo Testamento es en lo que se enfatiza mucho, en guardar la ley, en guardar los testimonios, en cumplir los mandamientos, porque eso agrada a Dios. Dice, porque los que de todo corazón buscan a Dios no andan en iniquidades, ¿verdad? Los que andan en sus caminos. Entonces vamos a leer aquí ya en el Evangelio según San Mateo y vamos a leer todos los dos capítulos, así rápido, ¿vale? A ver si nos da tiempo. Yo lo leí, hice como una especie de estudio, fui separando las cosas. No, a ver, las cosas, esto no tiene desperdicio ninguno. Cada palabra, como bien dice, cada tilde, cada paréntesis no tiene ningún desperdicio. Pero no nos podemos extender tanto. Entonces, pues, lo he leído y he ido cogiendo lo que más me ha tocado. Dice en Mateo 4:24 que se difundió la fama de nuestro Señor Jesucristo, habla, por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Le seguía mucha gente de todos estos lugares. Vamos a imaginarnos la multitud que podía haber. Imagínate millares de personas. ¿Por qué no? Porque había tanta gente que dice que viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Había un monte y se sentó. Y dice la palabra que sus discípulos fueron con él. Se pusieron al lado suyo. Y entonces abrió su boca y empezó a enseñarles. Y aquí vamos a leer hasta el verso 12. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces vamos a suponer y vamos a dar por hecho que todas estas personas que tenían esta cualidad, por así decirlo, porque vamos a llamar que esas personas que son bienaventuradas tienen una cualidad, como hemos dicho, les está felicitando al decirle que son bienaventurados. Todo ese tipo de personas estaban allí en aquel momento, porque dentro de toda aquella multitud, por supuesto que estaban, porque si no el Señor no iba a pronunciar tales cosas. Entonces todas esas personas que se reconocieron con la palabra de Dios, pues que como he dicho, que entró en su corazón entró gozo, entró paz y dijo, mira, el Señor se acuerda de mí. Tú no te has dado cuenta cuando tú tienes una necesidad, cuando vienes con una aflicción, cuando vienes delante de Dios de una manera y de repente el que predica la palabra te crees que te está hablando a ti. Hay personas que por esto se han ofendido y han dicho, mira, a este ya le han contado cómo soy yo y ahora me está poniendo en evidencia. Y esto ha ocurrido realmente. Y yo he hablado con muchas personas y a mí me ha pasado y sé que a ti también, que ha venido alguien a predicar. Ha venido alguien, quien haya sido el que haya predicado de casa, quien fuera, o cuando te han dado una palabra de ánimo, y parece ser tú que es que la estabas esperando de parte de Dios. Y estas personas que estaban allí, escuchando la enseñanza, que venían desde otras ciudades, que venían desde otros lados, andando, ¿verdad?, todo el día detrás de Jesús, simplemente porque querían escucharle, tenían una necesidad, y por supuesto, ¿tú te crees que todas esas personas que habían sido sanadas anteriormente, de esas enfermedades, de esos endemoniados, esos paralíticos, aquí lo hemos leído en el verso 24, esos le seguían, dalo por hecho. porque tú y yo haríamos lo mismo. A lo mejor alguno no, pero tú le seguirías igual que yo le seguiría, agradecido, con la intención de seguirle y de querer estar cerca de él, en gratitud, porque eso es una condición humana, eso es natural, el agradecimiento. Y entonces, pues esas personas, Dios les estaba tocando el corazón directamente, como el cirujano que te va a tocar justamente ahí, ¿verdad? Y aquí, ¿qué podemos ver resumiendo en estos 12 versos? Él habla de la humildad, habla del arrepentimiento, en estas 8 bienaventuranzas, de la mansedumbre, también habla del apetito espiritual, de la misericordia, habla de pureza de corazón, los pacificadores, los que hacen y buscan la paz, y también de sufrir penalidades por Cristo, por supuesto. Dice que sois bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Esta mañana estábamos hablando que hay veces que uno siente pena por los perdidos, que uno siente tristeza, que uno tiene preocupación, nos estaba diciendo el hermano, por familiares y amigos que están perdidos. Y eso también es una forma, ¿verdad?, de pasar aflicción por causa del Evangelio. Y aquellas veces que hablas a esas personas y te repudian y se burlan de ti y te rechazan y tú no se lo tomas en cuenta. ¿Cuántas veces? Aquella persona que le vas a dar un panfleto y te lo rechaza. Todo eso son vituperios en diferente medida. Y Dios lo ve y por ello somos bienaventurados, mi hermano. Porque lo dice en la palabra. Y ahora en el verso 13... ¿qué nos está diciendo? Les estaba diciendo a todos, vosotros sois la sal de la tierra. Les estaba diciendo en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Y esto es lo que empieza el Señor a darles el lugar que quiere que ocupen sus discípulos y las personas, porque la intención del sembrador cuando reparte la semilla, ¿cuál es? Que cada semilla germine a ciento por uno. Y la intención del Señor era de toda esa multitud que fueran hechos sus discípulos, no con la intención de que le siguieran por todos los lados, pero para que esas personas cogieran la semilla y esa semilla germinase, y sabemos que cuando la semilla germina y crece, luego vuelve a dar semilla, que a su vez se sigue reproduciendo, porque esa era su intención, porque él estaba sembrando las semillas para el evangelismo. A toda esa gran multitud los estaba preparando, porque les estaba hablando al corazón y a la mente, que era su propósito. También dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando de la luz, que vean vuestra luz delante de los hombres, que seamos luz en este mundo, que seamos testimonio, para que de esa manera puedan glorificar a nuestro Padre. Y sigue diciendo en el verso 17, y les dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y bien sabemos que el Señor vino para guardar la ley. Y Él lo quiso antes de nada dejar bien claro. No penséis que yo he venido, ¿por qué? Por lo siguiente que va a decir. Él empieza a citar la ley. Vino a cumplir la ley. Y en el verso 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, cada vez que vamos a oír, oísteis que fue dicho, está citando el Levítico, está citando la ley. Por eso dice, no penséis que he venido a anular la ley, que he venido a apartarla. No, yo vengo a cumplirla. ¿Habéis oído que dice la ley, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya será culpable de juicio. Y también dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te encuentras que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda al Señor. También habla del matrimonio, ¿verdad? Está diciendo también en el verso 27, oísteis que fue dicho, no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. Está hablando a la mente, está hablando al corazón directamente. También dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Yo os digo que el que repudia a su mujer, que no sea por causa de fornicación, hace que ella adultere, y explica cosas importantes que para aquella época los hombres y las personas necesitaban saber. Porque ellos se agarraban a la ley muchas veces. Si pone esto, se cumple, pero él va más allá de la ley, porque estamos entrando en el nuevo pacto con nuestro Señor. También sigue diciendo en el 5:33, además habéis oído que fue dicho de los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás el Señor tus juramentos. Yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por nada. Ya está diciendo que no juréis por nada. Vuestro hablar sea sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de eso, de mal procede. Lo dice muy claro. Que el hombre sea sí y no. Que no se tiene que justificar ni poner a nadie por medio. También habla de un pasaje bien conocido, que es el amor hacia los enemigos. Ahí está diciendo, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Esto es la ley de talión. El que te haga un mal, se lo devuelves exactamente igual. Ni más ni menos. Y así tú te quedas satisfecho. Eso era la ley, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, lo que fuera. Cada cosa por lo suyo, en su igual medida. Pero el que dice, yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, también le devuelves la otra. El que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, le das también la capa. El que te obliga a caminar una milla cargado, vas a ir 2 millas. Él está yendo más allá. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso es lo más fácil. A mis amigos los quiero, pero a mi enemigo le aborrezco. Y eso es algo natural que sale de nuestro corazón, que está en nuestra esencia, en el ser humano. Si alguien te viene a agravar, ya te sale algo en contra suya por naturaleza. Pero qué fácil es pasarle la mano por el hombro a mis amigos, con los que me llevo bien, con los que soy capaz de compartir lo que tengo, porque ellos hacen lo mismo, ¿verdad? Eso es lo más fácil. Y dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Porque en verdad son los que más necesidad tienen de que se ore por ellos y esta gente. Porque cuando alguien es malo y te procura el mal, ¿qué puedes hacer en contra suya? Orar por él para que Dios lo cambie. Porque si te vuelves en su contra igual que él, al momento te haces exactamente igual que él. Exactamente. Entonces dice, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que los maldicen. A ver, esto es algo que es muy bonito leerlo y muy poético. Es difícil ponerlo a la práctica, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo, porque Él es el que nos redarguye, ¿verdad? Y estas son palabras de nuestro Señor que no podemos leer a la ligera ni pasarlas por alto. Esto de pasarle la mano a mi amigo me gusta, pero esto de orar por mi enemigo, esto no me gusta. En mi Biblia todo esto viene con letra roja, porque son palabras del Señor directamente. No tienen desperdicio. También habla de dar limosna. Dice que guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Fíjate, dice de hacer nuestra justicia delante de los hombres para que nos vean. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que cuando hacemos algo para que nos vean, la recompensa de parte de Dios la hemos cortado, la hemos anulado. ¿Qué dice? Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Ya tienen ellos su propia recompensa, porque cuando los hombres te alaban, ya tienes tu recompensa. Mas tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que va a hacer tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar el público. Porque como bien dice la palabra, el que se humilla a Dios le enaltece, pero el que se enaltece él solo, Dios le va a humillar. Y como dice muy claro, que los que tales cosas hacen, la recompensa de parte de Dios la están cortando la bendición. También habla de la oración, claro que sí. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Él menciona fariseos y a los que se ponen en pie en las sinagogas a orar, porque parece ser que en aquella costumbre, los hombres religiosos que hacían cumplir la ley, que ellos no la cumplían, al cual él llamaba que eran sepulcros blanqueados, que por fuera eran decorosos, pero por dentro tenían el corazón podrido, él les ponía a estas personas de ejemplo, a la multitud. ¿Por qué? Porque eran como, si dijéramos, esas personas que estaban ahí de estandarte para llevar al pueblo a cumplir la ley. Pero a él no le agradaba la actitud y la forma de vivir que tenían ellos, porque no era la correcta delante de Dios. Y por eso cuando habla de estas personas, los pone como ejemplo, como mal ejemplo. Y repite, cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman a orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Ya tienen su propia recompensa. Tú cuando ores, entra en tu aposento, cierras la puerta y oras a tu padre que está en secreto. Y tu padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Está diciendo. Y sigue, y luego, pues, ¿qué cita? Cita la oración conocida, que para mí es la oración modelo, como el Padre Nuestro. La cita, les enseña a orar. Fíjate, les enseña, les da una guía para orar. Y esta es la oración modelo, porque si tú haces un estudio de ella y la escudriñas, empieza dándole la gloria a Dios antes de nada. Esta oración, le da la gloria a Dios, que la voluntad de Dios sea antes que nada, no la nuestra, y sigue pidiéndola el pan nuestro, pide perdón, ¿verdad? Que perdona mis ofensas, al igual que yo tengo que perdonar las ofensas de los demás, porque si yo no perdono mis ofensas, tú no me vas a perdonar las mías. Es la oración modelo, esta es la oración modelo. Él la cita aquí a la multitud para que la aprendan. También habla del servicio divino. En el verso, no, ya me he saltado. Habla del perdón, en el verso 14. Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrarlo a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vuelvo a decir, tú cuando ayunes, unge tu cabeza para que los demás no se den cuenta que tú estás ayunando, y tu padre, que te ve en secreto, te va a recompensar en público. Habla de pasar desapercibidos también. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y también añade y dice que donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, porque ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Y aquí nos está hablando de que tenemos que tener mucha sabiduría y mucho control en cuestión a las cosas materiales, que son buenas, pero cuando te llegan a dominar, el dinero es bueno, lo que es malo es el amor al dinero, como bien sabemos. Entonces dice que los tesoros los hagamos en el cielo, los verdaderos tesoros. Y de estos pasajes ya hemos hablado muchas veces, también de esa persona que le da mucha producción su terreno y dice, ¿qué haré? Edificaré unos almacenes más grandes para guardar todo, y yo diré, reposa, come, alma mía, descansa y reposa, que ya tienes el porvenir, dice la palabra. Pero vienen a pedirte tu alma esta noche, y todo lo que has provisto va a quedar aquí, pero no has provisto, no has hecho los tesoros en el cielo, los has hecho en la tierra. Entonces, en este tema tenemos que tener mucha sabiduría, porque damos por hecho que como somos creyentes ya tenemos los tesoros en el cielo. Pero los tesoros en el cielo también hay que ir guardándolos y hay que ir atesorándolos, ¿verdad? Pensamos que ya somos creyentes y ya tenemos todo hecho y que nos tenemos que ocupar de todo, menos no, tenemos que atesorar en el cielo, porque lo dice nuestro Señor. Habla de la visión espiritual en el verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Está diciendo también que tengamos buen ojo para eliminar, que tengamos discernimiento para saber mirar. Habla del pasaje tan conocido. Bueno, luego vuelve a decir otra vez Lo de ninguno puede servir Dios y las riquezas, que ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece a uno y ama más al otro, estima más a uno y menosprecia al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y no estaba diciendo a él de que uno por ser creyente y de que uno porque quiera seguir el camino de nuestro Señor se tiene que despojar de sus bienes. Simplemente se está diciendo que no los tiene que anteponer los bienes. Y hay pasajes que decía, Señor, te seguiré, pero deja primero que, mira, Señor, te voy a seguir, pero deja primero. Entonces cuando uno dice, deja primero ninguno que quiere, que trabaja la tierra y pone la mano en el arado, ninguno puede ir mirando para atrás, porque el surco lo va a hacer torcido. Tiene que ir mirando para adelante, para que le salga bien la siembra, para luego poder recoger una buena cosecha. Porque si no, cuando te salga, no vas a saber ni qué recoger, ni dónde están los tomates, ni dónde están las cebollas. Entonces, cuando uno está trabajando la tierra, se tiene que olvidar del pasado. Y él está hablando de ese terreno espiritual que está por trabajar, que dijo que la mies es mucha. Él está hablando de ese detalle. Entonces, los tesoros siempre hay que hacerlos en el cielo. A ver, ¿por dónde vamos? Dice, habla de la visión espiritual. No os afanéis por vuestra vida, habla del afán y la ansiedad, qué habéis de comer o qué vais de beber, ¿verdad? Está diciendo, habla del afán y está hablando de la ansiedad. Luego también habla, 25 y luego dice en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Está diciendo que si perdemos la vida en buscar las cosas materiales que de verdad las necesitamos, dice que el Señor ya sabe que tenemos necesidad de ellas. Que cuanto más nos afanemos por ellas, parece que más lejos estamos de ellas. Dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a ocupar de darnos lo necesario. ¿Qué pasa? Que el hombre moderno, tú y yo, parece que no nos conformamos con lo necesario. Queremos siempre un poquito más allá. Y entonces allí es cuando nos salimos del camino angosto. El camino angosto está muy marcado, pero hay veces que nos distraemos con lo que hay alrededor. Y nos está exhortando para que no nos distraigamos. Luego dice en el verso 7 acerca del juicio. En el capítulo 7 dice que no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esto no tiene ninguna cosa que decir, lo dice bien, bien claro. Luego dice, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Sobre este versículo podríamos estar hablando 2 horas, ¿verdad? Acerca de lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir echarle lo santo a los perros y echarle las perlas a los cerdos? En Proverbios, según concordancia, ¿cómo? Concordancia, es lo que iba a decir. Dice que no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. O sea, si tú ves a una persona que está haciendo algo malo y le quieres reprender para que no lo haga, dice que no lo hagas. ¿Cómo es posible? Porque es un fatuo y no te va a hacer caso. Dice que no le reprendas para que no te aborrezca. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas igual que él, un necio. No hables a oídos del necio porque va a menospreciar la prudencia de tus razones. Esto es lo que me lleva a la concordancia de lo que significa. Y aún dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Necesitamos tener entendimiento. Yo no me quería tampoco extender mucho más. Mira, hace muchos años, cuando estábamos en el centro de rehabilitación, había un misionero que tenía mucha carga con los jóvenes y venía a predicarnos y a trabajar con nosotros. Y ya era un amigo, era pastor de otra denominación, pero era un amigo. Y entonces allí donde vivíamos en Cuenca, los sábados por la tarde, noche, como es típico, había las zonas de los botellones. Y él iba allí con panfletos de la iglesia y tal, hablarle a los jóvenes. Y el pobre hombre pues venía abrumado porque decía que se burlaban de él, que no le hacía ni caso. Lógico. A ver, yo lo comprendía porque ahora tengo más años, pero de aquella tenía 20 y pocos y yo lo comprendía. Y dijo, bueno, pues tú, Alfredo, y tú, éramos dos, que estáis en alabanza, os vais a unir conmigo con la guitarra y nos ponemos ahí en medio del botellón y cantamos unas alabanzas. Dile tú que no. Allí que estábamos, rinqui, rinqui, con la guitarra y todo. Pues tú imagínate, y el otro repartiendo panfletos. Lo hicimos varias veces. Aunque nos daba vergüenza y tal, lo hacíamos varias veces. Aún hablábamos con algún chaval. Luego nos acordarían de lo que le decíamos por el estado que llevaba. Pero aún hablábamos con algún chaval. Y llegó el pastor y dice, ¿sabéis lo que estáis haciendo? Le estáis echando las perlas a los cerdos. Le estáis echando lo santo a los perros. Que esos chavales tienen necesidad. Cógele mañana cuando esté con dolor de cabeza y que tenga náuseas y a lo mejor te escucha. ¿Cómo te va a escuchar un adolescente en plena fiesta del botellón? ¿Cómo te va a escuchar y cómo le vas a decir tú que se arrepienta, que es un pecador? Entonces, eso es la sabiduría que hay que tener. Y lo mismo pasa con cuando las relaciones personales. Pasa exactamente lo mismo. Cuando tú te dedicas a una persona, cuando tú te dedicas a alguien, con tu tiempo, con tu amistad, con tu atención, y tú solo ves rechazo, ¿qué estás haciendo? Vete a sembrar en otro terreno que te dé fruto, y cada terreno a su tiempo dará fruto, si es que lo tiene que dar, que a lo mejor no lo tiene que dar. O a lo mejor esa simiente que crees que ha caído entre abrojos, quizás haya alguna que germine. Tú hiciste tu parte, ya está. Eso es lo que significa. Amén. Entonces sigue diciendo, también habla, en 7:6, ya voy a ir acabando, Habla también de la oración y la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros por ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Verdad? Si yo a ti te ignoro, si yo a ti te desprecio, te rechazo y te vuelvo la cara, y luego cuando me lo hacen a mí, me molesto, ¿sabes lo que estoy haciendo? Recoger lo que he sembrado. Entonces está diciendo que todo lo que quieres que te hagan, hazlo tú también. Así de sencillo. Habla de los dos caminos, de este pasaje que hemos compartido tantas veces. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Está hablando también más adelante, ese es el camino, un camino ancho que lleva a la perdición, y el camino del creyente, que es un camino angosto y estrecho, que en cuanto te apartas un poquito, rápidamente te das cuenta. Y es un camino angosto, que es estrecho, pero es el camino que lleva a la vida eterna. Habla de dar fruto también, por sus frutos los conoceréis, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tú date cuenta a qué clase de gente estaba hablando, a gente del campo, a marineros, a toda esta gente les estaba hablando, no les estaba hablando como por parábolas, les estaba hablando al corazón de la manera que ellos entendían. Y también luego habla ya del fruto de la prueba de la vida. Todo el que me dice, Señor, Señor, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es el último fruto de la prueba de la vida, el fruto que vamos a llevar delante de él. Y ya para acabar dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya dijo esto para acabar. Y cita el pasaje de los dos cimientos, bien conocido, que qué persona que quiere hacer una edificación no le pone un buen cimiento a su casa. Es absurdo. Cuando estés arriba en tu casa, con todas tus pertenencias, con todo bonito, con tu familia, va a venir un temporal y te va a llevar la casa y te va a costar la vida. La persona que pone el fundamento en Cristo, en la roca, es el que escucha todas estas palabras y las lleva a cabo. Todos escuchamos y todos podemos leer. Algunos tuvieron el privilegio de verlo de primera mano porque estaban allí, ¿verdad? Hubo una persona que le dicen, si hubiera una cápsula del tiempo, ¿tú a dónde quisieras ir? Y había una película de esto, que había uno que era un turista del tiempo y aparecían todos los acontecimientos. En el Titanic, antes de hundirse, encima de una pirámide de Egipto y abajo el faraón, era un fenómeno. Pero se perdió lo mejor, porque yo hubiera ido al Sermón del Monte. allí, a ponerme allí, ¿verdad?, a escuchar. O cuando estaba la señora tocando el vestido del Señor en aquella multitud, yo hubiera estado allí mirando, porque yo ya creo, ¿verdad?, y mucho por fe, pero mirando, amigo, y viendo cómo sonaba aquel paralítico. ¿Y por qué no en la crucifixión? ¿Por qué no? Porque estamos convencidos, pero cuando tú ves aquello, ¿y por qué no? Eso sería, ¿verdad?, un buen sitio de ir de turismo en el tiempo. El fundamento de la vida del creyente es que cualquiera que oye estas palabras y las hace es el hombre prudente que edifica su casa con un buen cimiento. Y luego dice que cuando terminó las palabras, que dice que la gente se admiraba de la doctrina que tenía, porque no era como, no enseñaba como, enseñaba con autoridad, como el que lo que dice lo vive y se lo cree, porque es cierto, no como los escribas, está diciendo. Él enseñaba con denuedo y con autoridad, ¿verdad? No enseñaba ni siquiera como Moisés, el siervo de Dios, ni como Abraham, el amigo de Dios, ni como ninguno de los profetas, que todos los israelitas, toda esta gente, veneraba y respetaba. Él enseñaba con más autoridad, ¿verdad?, como lo que es el Hijo de Dios, porque esta es la forma de vida que a Dios le agrada que vivamos sus hijos. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.